Les damos las buenas noches a todos, qué lindo volver a reencontrarnos junto a ustedes en este tiempo de luz aquí en Radio Universal. Y hoy tenemos, bueno, un personaje muy especial, y digo personaje porque él ha hecho muchísimos personajes, ¿no? Pero es actor y es director, es Ricardo Gracián. Y les cuento que él estudió en la escuela de Carlos Aguilera con Rosita Bafico. ¡Qué época, Ricardo! ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches para ti, para toda la audiencia.
Y estudiaste en esta escuela, ¿no?
Sí, esta escuela fue una de las pocas escuelas que se fundaron desde los alumnos.
Mirá.
Históricamente, el acontecimiento se dio a que no habían escuelas de teatro, se había cerrado la escuela municipal por la época histórica de la que estamos hablando, desde el año 1974, 75, 76, y los alumnos crearon en un quinto piso de la Galería de London, con Quito Pérez y Roberto Fontana, una escuela sin querer.
Qué
gente
bueno.
Que quería hacer teatro nada más.
Sí.
Y con razón de que los sindicatos habían cerrado y los locales solo podían ser usados para con fines culturales,
sí.
El gran actor Julio Calcaño,
sí,
nos recomendó que nos mudáramos a Odeón.
Ah.
Y se puso al frente de la cosa Carlitos Aguilera, un gran director y que fue un gran maestro también.
Sí, después tuvo una gran escuela, ¿no?
Sí. Y bueno, ahí se fundó ese Teatro de la Ciudad, de la cual salimos muchos, y muchos otros tenían otras ambiciones. Y
bueno. Claro, pero estaba Rosita Bafico, me decías
Rosita
tú.
Bafico,
los dos son fallecidos, ¿no?
Sí,
sí. Rosita Bafico.
Rosita Bafico fue la profesora de arte escénico que me secuestró, me hizo saltear un año porque quería tenerme con ella en las clases, y sobre todo para cubrir en determinado momento una ausencia de un compañero que tuvo que irse, y eso hizo que me quedara siempre en las clases con Rosita Bafico. Y
qué buena.
Y bueno, fue una actriz maravillosa, maravillosa.
Qué
y admirable.
Sí, de aquella gente de antes, ¿no?
Era la vieja escuela,
sí.
La vieja escuela del galpón. Ella era íntima mía y compañera de Jorge Curi, Alberto Candó, que también nos daba siempre charlas. Mm. Teníamos, bueno, no sé, eran tantos
sí, mira, con decir la vieja escuela de teatro, creo que todos entendemos. Más o
sí.
Menos los que estamos en esto, todos entendemos lo que fue aquella, ¿no?
Sí.
Ricardo me decía que él es actor de profesión, pero la vida también lo llevó a ser director.
Ajá. Esas cosas insólitas.
Incluso me dirigiste a mí.
Sí, wow. Tuve el gran placer. Insistí hasta que aceptaste.
Es verdad.
Paralelo al teatro, en determinado momento, a raíz de que Hugo Blandamuro me llevó a un grupo de carnaval, me quedé haciendo carnaval unos cuantos años. Y en el año 97, saliendo en un grupo, se llamaba Espantapájaros de Medianoche, eran unos parodistas, los dueños, los titulares, Gilda Gutiérrez y el Tano, Eduardo Tano Di Lorenzo, decidieron que querían hacer una obra en teatro y que yo fuera el director. Cosa que me aterró, yo dije, pero están totalmente locos. Dije, ¿por qué no? El mundo está tapizado de locura desde el descubrimiento de América. Y me quedé hasta hoy dirigiendo. La verdad que reconforme, siempre me he ido bien. Y bueno, y me gustó, me encanta la profesión de ver crecer un espectáculo desde la nada, ¿no? De construirlo.
Bueno, yo voy a contarle una anécdota a la audiencia. Pues es que a las audiencias les encantan las anécdotas y los testimonios de vida y todo lo que uno vive, ¿no?
Sí, es que a todos nos gusta, claro.
Sí. Mucho antes de trabajar contigo, Ricardo, yo ya te conocía. Pero a Ricardo lo conocía como alguien que siempre estaba alrededor nuestra.
Sí,
él tenía sus espectáculos, sobre todo muchísimos espectáculos de niños, sí, siempre estaba en obras, pero siempre estaba alrededor nuestro. Y un día te voy a ver a los psicólogos.
Los psicólogos, sí, los en, psicólogos.
Los psicólogos, sí, en el sí. Teatro...
De la Candela.
De la Candela, de en la calle...
Teatro de la Candela, el 21 de septiembre y Ejauri.
Ahí está.
Casi Ejauri, la frente a Coronel Moro, un localcito que era una zapatería.
Pero ahí cantó Zita Rosa.
Sí, sí, durante... porque antiguamente fue la Claraboya Amarilla.
Claro.
Y Milce y Pepe abrieron el Shakespeare and Company Café Concert. Siempre funcionó sí, con sí. fines culturales.
Yo me acuerdo, sobre todo me acuerdo la Claraboya Amarilla, que era donde cantaba Zita Rosa, claro. Que se llenaba de gente, que era impresionante.
Ah, impresionante.
Bueno,
impresionante.
Después pasaron los años y ahí fue el Teatro La Candela. Y mira, me acuerdo que fue a principios del 98. Porque, sí, ¿sabes por sí. qué me acuerdo? Porque yo estaba entrando a esta radio. Estaba empezando el programa acá. Mirá que va a ser 21 años, claro. Si no hizo ya. Y fui. Y ahí te vi.
Seguro.
Que estabas bárbaro en ese personaje.
Estaba así, haciendo...
Un psicólogo loco.
Psicólogo más loco que los propios pacientes.
Pero además, sí, sí, sí. Siempre me acuerdo, bueno, yo a Adema Rubo lo veía de toda la vida,
de
¿no?
De toda la vida.
De claro. toda la vida, como todo el mundo.
Como yo,
pero
como todo.
Nunca me voy a olvidar que hacía de varios pacientes distintos.
Varios pacientes contigo, con distintas tipologías.
Sí.
Pero, ¿a cuál de todas ellas más divertida y más absurda? ¿Verdad?
Exactamente. Pero cuando hizo un paciente que era una niña de 15 o algo así, sí. con las colitas, todo vestido de tul rosado, y que giraba y no paraba más, y la gente se reía.
Se iba girando para afuera de la sala.
Pero era tan graciosa esa.
Claro,
esa
era una clienta, que una paciente que yo tenía, que tenía un problema de regresión. Entonces, de regresión permanente. Entonces entraba a la consulta y en menos de 10 minutos, que había entrado con 95 años, en menos de 10 minutos la tenía en la falda haciendo pucheritos,
sí,
y
sí,
pidiendo
sí.
la papa como si tuviera un año, una cosa así.
Ah,
muy gracioso, espectacular. Es un maestro del humor.
Yo pues, Rubo creo que es un maestro de maestros, ¿no?
Maestro de maestros.
Porque es, yo pienso que es el último que queda de lo que fue aquella época de la televisión y el teatro y el humor tan fino. Y bueno, él es, como decía Cristina Landó, que era una cronista muy conocida, una crítica muy conocida, ¿no? Único e irrepetible.
Irrepetible. Tal cual es tal cual.
Es
sí,
tal
sí,
cual.
Sí, sí, es un personaje él, además.
Es un personaje él. Y va a estar ahora, quizás en el próximo programa va a estar con nosotros. Pero yo te recuerdo en Los Psicólogos con un guardapolvo blanco.
Un guardapolvo blanco.
Y unos lentes, muy serio el psicólogo, pero le venía a cada paciente. ¿Vos sabés que yo la fui a ver 3-4 veces?
Sí,
¿te acordás? Porque me moría de risa. Era una cosa que no podía parar.
Es que nosotros teníamos momentos que nos tentábamos de tal manera que no podíamos mirarnos a la cara.
Pero cuando era el paciente de 90 que se vuelve de 15, de tantas regresiones. Porque esto estaba tan de moda, hacer regresiones para atrás, a otras vidas, a la niñez, yo qué sé. Entonces tomaban temas tan graciosos. Y él al final giraba, se volvía de 15, y, bueno, y al final era una niñita. Pero cada uno de los personajes era genial.
Sí.
Recuerdo que estaba escrito por un argentino, ¿no?
No, el autor es Marcelo Gerosa,
¿sí?
Que es un autor que es uruguayo. Lo que pasa es que estuvo trabajando Tinelli, acaparó con él y se lo llevó a trabajar con él, si mal no recuerdo. Él estaba metido en las producciones de Tinelli, él y la compañera también, Gabriela Barbosa, que fue, y para que le mando un beso si está escuchando, fue la coreógrafa en ese momento de Los Psicólogos, porque también cantábamos y bailábamos, ¿no?
Sí, todo el
no
tiempo.
No nos privamos de nada.
De nada. Mira, yo pensé que Marcelo Gerosa era argentino porque él vivía en Argentina.
En ese momento
estaba viviendo en Argentina, sí.
Sí.
Era genial.
Genial.
La idea, además la interpretación de ustedes estaba genial.
Claro, la idea era, es una obra que se puede volver a hacer siempre, porque la idea es casos terapéuticos,
que abundan,
de psicólogos que terminaban más locos que los propios pacientes por los pacientes que le tocaban.
Pero además, eran por ejemplo, Rubo hizo tantos personajes, eran tantos. Y todos era una obra de arte.
Claro.
Porque estaban estudiados y tenían, era una obra de arte.
Sí, sí,
este,
sí, sí.
Yo me acuerdo.
Hacía un personaje con Edipo, no sé si te acordás.
Sí.
Que si se hablaba de un. Si tú te le ponías de un lado, era él. Pero si te le ponías del otro, era la mamá la que te respondía. No podía dejar de desdoblarse permanentemente.
Además con ese humor fino.
Sí.
Porque
sí,
era, sí, fue una comedia de humor fino.
Sí,
ahí
sí.
No había ninguna mala palabra, no había ningún golpe bajo, no había nada, era puro humor, era puro talento.
Y sí, y yo, vos sabés que me quedé con ese vicio, con esa especie de vicio, hasta hoy, que yo a mis actores les digo, no digan malas palabras. Digan algo que lo pueda sugerir, pero no la mala palabra. Porque la gracia está en la sugerencia,
claro,
mucho más que en la palabrota. Porque rematar un chiste con una palabrota, para mí, no es humor.
No es humor.
Es ordinarie.
Exactamente. Y más acá en el Uruguay, que los que tenemos unos años, vimos lo que era el humor fino uruguayo,
claro,
¿no?
Claro, y que sugería cosas muy fuertes de pronto,
sí,
pero no se decían. Era simplemente la sugerencia. Y en la mente de cada uno estaba pensar y agarrar para el lado que quisiera.
Claro, pero por ejemplo, en Los Psicólogos había mucho talento también, ¿no?
Sí,
y no se precisaba absolutamente ningún golpe bajo.
No,
porque
no,
otro personaje que tú decís que tenía el complejo de Edipo,
Edipo,
que lo hacía Rubo, que de un lado le hablabas de un lado y era una persona, y del otro lado del oído era la madre.
Era la mamá.
Bueno, pero, cosas que además el libretista, genial.
Original.
Sí, genial. Porque el libretista también era de humor muy fino,
sí, sí,
porque
sí,
indudablemente es la base de todo.
Sí,
¿no?
Marcelo Gelosa ha escrito grandes textos. Y ese lo escribió para nosotros tres.
Ah, mirá.
Eso dije, yo les voy a hacer una cosa así.
Qué bueno.
Para lucimiento de cada uno en cada escena.
Y se lucía.
Y, y la verdad es que nos luciamos, pero nos divertíamos.
Sí.
Fue un equipo que.
Y el público, ni te digo, yo me acuerdo que fui 3-4 veces y no paraba de reírme. Muy graciosísimo.
Sí, sí. Nosotros a veces teníamos que frenar también un poquito. Para contener la risa.
Sí, sí.
Yo era muy de ponerme de espalda y a tirar la pregunta y que el otro se arregle.
El otro se arregle como pueda.
Como pueda.
Bueno, y le sigo contando a la audiencia que yo lo había visto ahí a Ricardo, pero después las cosas de la vida me llevó a hacer otras obras que Ricardo no estaba en el elenco.
Claro.
Él estaba haciendo otras comedias de niños, muchísimo.
Mucha cosa para niños,
sí.
Mucha comedia musical para niños, que era lo que me gustaba y que para lo que más me convocaron siempre, ¿no?
Pero siempre me acuerdo que vos siempre estabas alrededor nuestro.
Ah, yo sí.
Siempre. En todos los estrenos,
siempre
en los ensayos generales, siempre participando, siempre viéndolo de pronto desde atrás y diciendo, mirá, falta esto, poniendo aquello, agregando algo, o mirá, esto está gracioso, aquello le falta. Pero eras un amigo que además ibas a nosotros nos íbamos a comer todo y vos también ibas.
Yo también, en las idas afuera a festejar los estrenos de ustedes.
Sí, siempre. Sí.
Pero yo también considero que uno se retroalimenta con otros compañeros también. Digo, era un grupo muy lindo en el que tú habías formado. Y y además uno está aprendiendo permanentemente. Y también hay una cosa que es importante que yo. A veces veo que no, actualmente no todos lo funcionan o lo manejan igual. Yo creo que si tú haces una buena obra de teatro, la semana que viene las personas que fueron a verte, que van a salir muy contentos, van a querer volver al teatro, pero no van a ir a ver lo mismo. Entonces seguramente vayan a ver la mía. Entonces es por mí mismo también.
Que queden contentos
con
el teatro.
No es tan generoso ni,
sí.
No, es que la
pero
gente del teatro se tiene que ir feliz, contenta, conforme con lo que vio y con ganas de volver.
Pero vos, muy buen amigo, siempre, bueno, siempre. Además, no solo ibas a los estrenos, sino que salías a comer con nosotros, a tomar algo, siempre alrededor nuestros, teníamos una salida y iba siempre.
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Y
bueno,
y
mi familia.
Claro.
Es la familia.
Pero buen amigo, muy buen compañero.
Bueno, gracias.
Y al final sí trabajé contigo.
Al final me saqué el gusto y me... Hicimos Divorciados una
Hicimos Divorciados por el 2000 y pico.
De Ventancur.
¿Ocho?
en el 2006, si mal no recuerdo yo. Y nos fue bárbaro, pese a mucha gente que decía, no, pero en verano no hay nadie. Bueno, dijimos, levantamos en carnaval, porque en carnaval no va a ir nadie, y se llenaba. Levantamos en turismo, porque en turismo, ¿quién va a ir al teatro?
Pero si trabajamos hasta un Viernes Santo, me acuerdo, que yo había hecho, tenía un programa con unas personas para ir, y me dice, ¿pero vas a trabajar hoy Viernes Santo? Sí, le dije, me acuerdo clarito, claro. Hasta el Viernes Santo.
Sí.
Y estábamos vestidos de verano, porque la obra había empezado en verano. Yo me acuerdo clarito, estaba con una túnica blanca y empezó el invierno y seguíamos. Que yo te pedía vos me podía poner un buzo abajo.
Sí, y hubo quien tuvo el tupé de pedirme el vestuario para invierno. A duras penas conseguimos esto y no dejé el vestuario de invierno.
Pero abajo de la túnica blanca yo tenía un buzo blanco, un rompeviento blanco y seguimos.
Ahí está, el teatro es eso, es ingenio.
Iba mucha gente, fue mucha gente a verlo.
Mucha gente, sí.
Además, Ricardo, a mí me encanta contar anécdotas que la gente no ve. Yo nunca me olvido de vos. Entre las patas, o sea, vamos a explicar.
Sí, detrás de escena.
Detrás de escena
durante la obra.
No. Todavía estaba cerrado.
Con el telón.
No sé si había telón o estábamos sin empezar la obra. Habían dado sala, pero no había nada todavía, ¿no? Y entonces, claro, tú entre las patas mirando por un agujerito, ¿no? ¿Y cómo te deleitabas? Me decía, mira, este es mi público, me decía. Mirale las caritas, qué divinas. Este es mi público. Ay, una cosa tan amorosa, tan tierna, con tanto amor al público.
Sí. Yo creo que el público a mí, la felicidad que me da es el hecho de lograr haberlo divertido. Cada carcajada del público, para mí es como, no sé, orgásmica. Es algo que me produce un placer único. Soy de los pocos directores. Bueno, ahí, como ya me habían tomado los puntos en esa obra, en el Teatro El Tinglado, me hicieron un personaje para que actuara.
Sí,
porque
también
decían que yo iba a todas las funciones.
Sí.
Y es verdad, yo hasta ahora sigo yendo a todas las funciones de las obras que hago, estando en Montevideo.
Porque vamos a decir a la gente, ¿no? A la audiencia, que generalmente el director va a la primera función, a la segunda, y ya después no va más. Va a todos los ensayos. Una vez que se estrena, no va más. Puede ser que caiga algún día por allá, pero
de sorpresa, están haciendo todo en orden.
Bueno, pero vamos a decir algo de Ricardo, que también son comentarios que yo he escuchado. Ricardo, una de las cosas que hace, pero mejor, es el teatro infantil. Él es un niño más. Yo me acuerdo que un día, ¿cómo se llamaba esta chica que tú nombraste recién, que era amiga tuya?
Moriana. No sé. Besos para Moriana.
Sí, no sé si era Moriana, creo que era Moriana que me decía, vos estabas ensayando una obra de niños, y nosotros estábamos al lado, no sé cómo era, y me decía, mira Cristina, decime si no es un niño más. Dice, tiene una agilidad, una plasticidad, un gesto en la cara, nadie va a decir la edad que tenés. Nunca aparentaste la edad que tenés, Ricardo.
Que no.
Nunca, jamás.
No.
Pero además, en ese momento tú te transformabas en un niño. Las expresiones, todo, y hacías comedias musicales para niños.
Sí. Yo pienso que por eso siempre se me convocó tanto para teatro para niños. Yo he llegado a tener hasta 3 obras en cartel que me iba corriendo de un teatro a otro disfrazado en la bicicleta.
¡Qué gracioso!
La gente que estaba en las paradas de los ómnibus no podía creerlo.
Sí, pero al actor no le importa, lo que quiere es llegar.
Sí, de pronto en el otro teatro, por ejemplo en el Anglo, estaban esperando para cambiarme de ropa y mandarme para adentro del escenario. Sí, porque siempre fui muy convocado para el teatro para niños. Y la verdad, me encanta el género, me encanta la comedia musical, pero me encanta trabajar para niños. Me siento en un lenguaje que, no sé, establezco un lenguaje con ellos.
Genial.
Que nos entendemos sí, brillantemente. Genial. Me responden de una manera brutal y a mí me gusta. Y la carcajada de un niño, yo creo, sí, que no hay con qué pagarla. Es algo, sí, maravilloso.
Sí, sí.
Maravilloso.
Sí, además.
Yo todavía tengo. Conozco gente grande que ya son padres. Lamentablemente me toca decir esto.
Que
pero que ya son
vos.
Padres que me iban a ver cuando era chico. ¿Y se acuerdan de mis personajes?
Ah.
Y hay quienes saben, por ejemplo, yo en el año 96, 97 creo que fue, hice de Dionisio Díaz en Carnaval.
Ah.
Y hay, a veces voy por la teja y hay gurises que me dicen frases completas de la obra que yo ni me acuerdo ya, pero me doy cuenta que es que me están diciendo cosas que yo decía haciendo de Dionisio Díaz. Se da una química especial. Creo que también eso se debe al tamaño, a mi físico. Cuando estamos, es como rubo, que tenemos un físico pequeño, el niño te mira como alguien igual, pero que es diferente porque estás en el diccionario.
No, pero la cara tuya también, esa cara tan simpática que tenés, no, y con esos gestos, te involucrabas de una forma con las niñas.
Sí, me encanta. Lo que pasa es que me encanta.
La cantidad de obras para niños que habrás hecho, habrás perdido la cuenta.
Sí, unas 40 obras fueron.
Ah.
Unas 40 obras, más o menos, si no es algo más todavía.
Qué impresionante.
Si no es algo más. Y sí, y mayoritariamente tenía que hacer roles de niño en general,
sí,
aunque me ha tocado hacer algún villano que otro.
¿Algún villano en una obra de niños?
En obras de niños también, sí. Pero
nunca
fueron los menos. Y como me decía una gran amiga crítica, María Rosa Carvajal y Españita Andrade, un día me dijeron: pero los niños se dieron cuenta que eras vos y que eras el malo. Le digo, bueno, a ver, no sé quién es más niño, si los niños que me deschavaron o ustedes que estaban tan involucrados.
Qué bueno, qué bueno.
Sí,
ahora,
sí, sí.
¿Cantás y bailás, bárbaro? Ricardo.
No bailo, le pongo onda y he tenido coreógrafos magistrales.
Sí.
Magistrales, porque
sí.
La verdad que tenemos
¿qué
en este país tenemos
unos coreógrafos. ¿Con qué coreógrafos trabajaste?
Y tuvimos, he tenido a Cristina Martínez, Lila Nudelman, Quito Pérez, ay, se me puede estar escapando, sí, alguno que otro, pero
también, también la vieja escuela, ¿no?
Sí.
También la vieja escuela,
sí.
Con esa disciplina.
Ah,
maravilloso.
Norma Berriolo, creo que fue la que le hice salir más canas.
Ah.
No.
Pero tú tenías, sí, incluso hacías piruetas, prácticamente.
Pero fue todo obra de ellos, ¿eh? Yo
magistral, sí.
Me ponía voluntad y onda.
Y ellos tenían, la vieja escuela, lo que siempre decimos, mucha disciplina, ¿eh?
Mucha disciplina.
Y mucho talento.
Muchísimo ensayo.
Y
bueno, y hasta que salga.
Y hacerlo con el alma, ¿eh?
Ah, sí, esta es una profesión que si la vas a hacer por dinero,
no
es el mejor negocio.
Más bien que no es ningún negocio.
No es ningún negocio, pero es el mejor negocio para el alma. Porque
exacto.
Uno vuelve a ser niño, justamente.
Claro, y haces lo que te gusta.
Y hace lo que le gusta, claro.
Ricardo, bueno, vamos a decir que ahora estás ensayando. Hoy empezás.
Esta noche empezamos un ensayo para empezar vamos a estar el 23 de marzo. Ya te voy a decir, 23 de marzo, 22:30, estrenamos en el Espacio Cultural Bosch de Gonzalo Ramírez y Yaro, una obra que se llama Negro el 31, que es una historia muy divertida de una vieja ludópata que le hace la vida imposible a la familia, en una familia en la que nadie es bueno. Pero la obra está básicamente armada a fuerza de humor negro, un humor negrísimo, y que también socialmente nos va a hacer pensar mucho, porque estamos viviendo en una sociedad que yo considero que está bastante egoísta,
sí,
egocéntrica,
sí.
Y de pronto me parece que ver ese cuadro desde la risa, ver ese cuadro familiar que no es tan atípico en nuestro país, en esta época, yo diría en el mundo, creo que eso puede ayudar a que mejoremos un poquito, a ponernos de vez en cuando un poquito más en el lugar del otro, porque, claro, cuando se llega, como en esta obra, que se llega al absurdo, al colmo del egoísmo, terminamos siendo patéticos, realmente.
Sí, terminamos siendo patéticos.
Porque parecería que no nos queremos, realmente no nos queremos ni a nosotros mismos. Es una obra para irse con una seria reflexión, pero que la idea es hacer divertir al público durante toda esa hora de espectáculo, hora
y 20. ¿Y tu personaje cuál es, Ricardo?
Yo no voy a actuar, no.
Esta ¿lo dirigís?
Solo dirección, sí.
Ah, dirigís.
La idea es dirigir, y es con un elenco que ya hemos venido trabajando desde hace 4 o 5 años, con la producción de La Azotea Producciones. Es una obra de Fiorella Veces Núñez.
¿Es uruguaya?
Es uruguaya, es una de las productoras. Y es el mismo equipo con Emilio Meneses Costa, Roberto Fernández.
Ay, Emilio Meneses creo que trabajó conmigo. ¿En el Divorciado no estaba Emilio?
No, es más nuevo, es más joven.
Entonces tiene un nombre parecido a otro.
En varios espectáculos míos estuvo Estamos en el Horno con Cristina Cabrera y...
No,
y
estoy confundido con alguien que se llama parecido entonces.
Estuvo Roberto Meneses, capaz que es.
Ah,
Roberto Meneses fue director mío hace muchos años también.
Sí.
No tengo el placer de contarlo en mi elenco, pero nunca es tarde.
Yo en un momento creo que trabajé con él, me parece.
Sí, como no, es cantante también.
Sí,
Roberto,
creo que sí.
Sí. Un gran actor.
Bueno, así que Ricardo, hoy empezás a dirigir.
Hoy empieza un nuevo desafío, y bueno, vamos a ver cómo pega este año, cómo tratamos de ponerle la dosis de humor a las cosas que no lo tienen tanto, pero que siempre se les encuentra al lado, ¿no? El lado positivo.
Decime, la tía de Carlos, ¿fue con este grupo que lo hiciste?
Con este grupo.
Me acuerdo.
La verdad es que nos corrieron de varios teatros, pero no por falta de público, porque llenamos. No, el Teatro de la Aguja, que tuvimos que terminar el ciclo, porque viste que hoy
es?
Por hoy,
sí.
Teatro de la Aguja ya no existe, fue el antiguo Teatro La Máscara.
Ya
no está funcionando.
Por la calle Río Negro, ¿no era?
Seguro, Río Negro y...
Yo me acuerdo,
Urano,
sí.
Casi.
Sí, a eso, veces pasaba eso, caminando por ahí,
claro.
Que ya no funcionaba, pero estaban las dos máscaras de teatro
igual
afuera.
Seguro. Ahora en el año 2016 creo que fue, o 17, se hizo una reapertura, pero claro, es muy difícil sostener un teatro así, no se pudo seguir adelante con eso. Y nos fuimos para el notariado, y nos fue muy bien, y después fuimos a este espacio Bosch, acá en Gonzalo Ramírez y Yaro.
¿Y cómo
la
es
tía ese? De Carlos funcionó de mil maravillas.
¿Y cómo es el espacio? ¿Es tiene
este espacio último?
Bosch se llama.
Es como si... Sí, Bosch, Isabelino Bosch. Es como si entraras a un garage.
Sí.
Y ahí lo adaptamos a las necesidades de la obra y entran unas 80 o 90, 100 personas, no sé bien, pero...
¿Y hay un escenario?
Sí. No tenemos escenario, están alrededor de los actores, tenemos que trabajar entre el público.
¿Es como circular?
Sería como un circular. Sí. Pero nos ha rendido muchísimo. Ahí hicimos varios títulos y el último que pusimos fue La Tía de Carlos. No fue bárbaro también. Bárbaro.
¿Cómo se están utilizando espacios ahora, no?
Alternativos,
sí. Y evidentemente los teatros está muy difícil.
Está,
¿no?,
muy difícil para mantener un teatro.
Claro.
Entonces van desapareciendo, se van transformando en otras. Los alquilan, los consiguen para otras actividades,
sí,
con otros lucros.
Claro.
Y bueno, y entonces hay que inventar, es por esto digo, hay que inventarse.
Ricardo, ha sido un placer recibirte, ya estamos terminando este espacio. Hacía tiempo que yo quería hacer una nota con todos. Y después dije, no, los voy a invitar de a uno, porque era mucho, ¿no?
No, además,
hacer una nota con todos.
Si nos ponemos a hablar todos, hablamos todos a la vez, te enloquecemos a vos y terminamos más locos que antes.
Terminás más loco que el psicólogo. Ricardo Gracián, te deseo mucho éxito, muchas gracias por estar acá. Y bueno, y nos veremos más adelante, ¿sí?
Sí, cómo no. En cualquier oportunidad, cuando quieras, y un beso para toda la audiencia. Y muchas felicidades.
Gracias.